Hola, buenas tardes. Ana Alicia, Diana, Felipe, Francisca, Salvador. S. González, Salvador Miguel. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde, Salvador. Estás a tiempo. Imagino que has entrado en los foros, Salvador González, y has visto todo lo que hay colgado ahí por mí, las clases grabadas y todo. Bien, vamos a comenzar el tema tercero. ¿Vale? Ya hemos dado dos. Nos asentamos en el tercero. Y el próximo día 29 daremos las categorías, el tema cuarto, ¿vale? Tema cuarto. Y como les digo, vengo diciendo, a final de diciembre habremos completado todo el temario. Vamos bien. Este tema tercero, el programa del relativismo lingüístico, como siempre digo que este es un manual concebido con varios capítulos, con lo cual muchas veces puede parecer que un tema queda un poco aislado, pero claro, es producto de que no se ha leído el tema 8, el tema 7, con lo cual yo recomiendo que le ojeéis los temas anteriores previos para llegar al tema 3, que es el capítulo 9 del manual, con un poco de bagaje. Bien. El capítulo 9 parte de que tenemos que conocer un poco cuáles eran las tres proposiciones básicas del relativismo lingüístico. Relativismo en la lengua. Las lenguas son relativas a visiones del mundo, ¿vale? Las lenguas expresan visiones del mundo. Por ahí va el concepto de relativismo lingüístico. Estas tres proposiciones básicas, cuyo autor es Benjamin Lee Wolf, que tenéis aquí, que se apoyó en Sapir, Ivar Sapir, un lingüista y antropólogo, y desarrollar la hipótesis de Sapir-Whorf, que son dos versiones. Una primera fue un poco fuerte, ¿verdad? Un poco fuerte, y decía que la lengua de un hablante monolingüe determina completamente la forma en que este conceptualiza, memoriza y categoriza la realidad. Con lo cual, esta hipótesis fuerte viene a decir que la lengua determina, y se hablaba de determinismo lingüístico. Un hablante de una lengua está absolutamente determinado por su lengua, y su lengua le va a hacer ver la realidad de una manera especial. Por eso se habla de las lenguas son relativas a la cultura, o las culturas relativas a las lenguas. ¿Vale? Y luego esa hipótesis fuerte se suaviza un poco, se hace más débil, y empieza como que la lengua de un hablante tiene cierta influencia, ya no determina, tiene cierta influencia en la forma en que éste conceptualiza y memoriza la realidad, fundamentalmente a nivel semántico, a nivel de conceptos, ya a nivel de conceptos. La hipótesis suave. Bien, pues las tres proposiciones básicas del relativismo lingüístico era la primera. Los hablantes de lenguas distintas ordenan el mundo de forma distinta. Esta es una hipótesis absolutamente relativista. Ojo, cada cultura tiene que ver con cada lengua. Por lo cual, un hablante de una lengua A tendrá una visión A de su mundo, distinta al hablante de la lengua B que desarrollará una visión B. Otra proposición básica del relativismo lingüístico era que la lengua no es un mero instrumento para la comunicación. La lengua también determina el pensamiento. Esta es la hipótesis que hemos dicho antes, fuerte, determinista. Esto que estoy comentando lo tenéis en la página 310 del manual, ¿vale? La tercera proposición básica del relativismo lingüístico. La lengua, el valor de la diversidad lingüística. El valor de la diversidad lingüística. La tercera proposición apoyaba y daba valor a la diversidad lingüística. Estaba a favor de la diversidad lingüística, frente a la homogeneización y a los universales en la lengua. Con lo cual, estas tres proposiciones son muy interesantes. Hablantes distintos, visiones distintas. La lengua no solamente es comunicación, sino que la lengua determina la visión del mundo. Y la lengua, la diversidad lingüística es una riqueza frente a la homogeneización. ¿Vale? Ward, con el relativismo lingüístico, pretende cambiar las ideas acerca de la relación entre lenguaje y pensamiento, lo que le llevó a concebir, según Ward, una etnolingüística. Es decir, transformar la lingüística. Ward, que no era lingüista, creía que había que transformarla. La lingüística tenía que desarrollar sus propias leyes. ¿Vale? Había formulado leyes, la lingüística, que había nacido formulando leyes sobre las lenguas indoeuropeas, para Ward creía que eso no era todo. Había muchas más lenguas en el mundo que no tenían nada que ver con las raíces indoeuropeas. Como las raíces indoeuropeas, como sabemos, las lenguas indoiranias, las lenguas indogermánicas, las lenguas itálicas. ¿Y qué pasaba con el resto de las lenguas del mundo? Por ejemplo, ¿qué pasaba con las lenguas amerindias? Con las lenguas de Australia, austronesias. Entonces, Ward reclamaba para la lingüística el estatus de ciencia. Y para ello, tenía que formular leyes, también teniendo en cuenta que no toda la lingüística era de base indogermánica, indoeuropea. Eso es lo que reivindicaba Ward. Lean en la página 311, hay una lectura de Ward sobre esto que estamos hablando. Es un texto muy útil para conocer la segunda proposición del relativismo lingüístico, la determinación de las ideas por el lenguaje. Que la lengua no es solamente un proceso de comunicación, y que hay cierta determinación. Bien, entonces Ward, que era un relativista extremo, admitía la traducción como posibilidad. Como posibilidad. ¿De acuerdo? Para mostrar que las lenguas también, aunque implican formas de pensamiento distintas, en la traducción es posible. También Ward constata que la gramática de las lenguas, la gramática, ya en sí misma, la gramática de la lengua, formaba parte de un programa de la actividad mental del individuo. Las gramáticas ya modelaban el pensamiento para ver el mundo de una manera determinada. Se analizaba la experiencia según los patrones de las lenguas nativas. Y las lenguas nativas estaban mentalmente dotadas de una gramática. Dividimos, decía Ward, organizamos, seccionamos la experiencia de acuerdo con las categorías gramaticales, con el léxico, la semántica. Por lo tanto, todos estos sistemas lingüísticos incorporados en la gramática y en la semántica, en los significados, de alguna manera determinan, luego se suaviza, influencia nuestra visión del mundo, la visión del mundo. De las culturas están un poco mediadas por la lengua. Por ahí va el tema. Sapir, Edward Sapir, lingüista norteamericano, había hablado de la relatividad de los conceptos y de las formas de pensamiento. Pero Ward enfatizó, acentuó, ya no solamente relatividad, sino determinación de las ideas por la lengua que habla una persona. ¿De acuerdo? Para ejemplificar su hipótesis determinista, Ward recurrió a varias estrategias. Esto es un poco el planteamiento de este tema, ¿verdad? Estas tres proposiciones del relativismo lingüístico de Ward, la hipótesis relativista determinista de la diversidad lingüística, que ponen en relación las relaciones entre lengua y pensamiento, lo que va a dar lugar a una etnolingüística. También reivindicaba Ward, como hemos dicho, el papel de la lingüística como ciencia, ir más allá de las lenguas indoeuropeas y profundizar en el estudio de todas las lenguas del mundo. No centrarse solamente en la herencia que se había trabajado en el siglo XIX y siglo XX por las filologías clásicas. Abordar el problema de la traducción como formas de pensamiento de cada cultura. Por eso la importancia de la lectura del capítulo 8, el principio de la relatividad lingüística antecedente, cuya lectura os recomiendo, lo tenéis en la página 289. El principio de la relatividad lingüística, os lo recomiendo. Bien, luego tenemos el desarrollo del programa del relativismo lingüístico de Wolf. Él se centra en la experiencia de la diversidad, la naturaleza inconsciente de los fenómenos de la lengua, él cree que actuamos de una manera inconsciente, acude a modelos tomados de la ciencia para ejemplificar estas determinaciones y acude a situaciones ejemplares. No olvidemos que Benjamin Lee Ward no es lingüista. Él es un agente de seguro y que está en contacto con la realidad, ¿vale? Que está en contacto con la realidad. De ahí que Benjamin Lee Ward acuda a modelos tomados de la ciencia y a situaciones ejemplares, como veremos. La experiencia de la diversidad, contrastar lenguas distintas para ver cómo cada una de ellas analiza una misma realidad. O sea, una realidad que está fuera de la lengua, que es general, una realidad que es general, ¿de qué manera la analizan, la diseccionan y la expresan distintas lenguas? Y él ejemplifica entre la suya, el inglés, frente a lenguas amerindias con las que está en contacto, como la Hopi o la Nutka. Y él lo llevó a cabo mediante viñetas o cómics, como estos que os muestro en pantalla, para mostrar que las lenguas diseccionan de modo distinto la naturaleza, las experiencias mediadas de su universo gramatical o semántico, las palabras que tienen. Otra manera de ejemplificar la diversidad, esta hipótesis de Ward, era la naturaleza inconsciente de los fenómenos de la lengua. Aquí hay cierta influencia de lo que estaba en boga en aquella época del psicoanálisis, de Freud, de Jung. Ward advertía que los hábitos lingüísticos de los nativos se adquieren por aprendizaje, de una manera cuasi automática y de una manera que producía un efecto de naturalidad inconsciente, ¿vale? Para ello indaga en el léxico de las lenguas, en las palabras, en la semántica y en la gramática. Son los dos campos donde está el relativismo lingüístico y la determinación actúa: la gramática y la semántica, que es la parte más formalizada de las lenguas. Y esto le llevó al análisis de las categorías gramaticales, el nombre, el verbo, el adverbio, ¿vale?, el sustantivo, el adjetivo, los pronombres, y los criptotipos. Analiza las categorías gramaticales y los criptotipos en Hopi y en inglés. Criptotipos hay que entenderlo como un concepto que está críptico, no está expresado. No está expresado, pero se supone que es. Por ejemplo, un criptotipo podría ser el concepto de singular en español, ¿vale? Niño no tiene morfema de plural ni de singular. El criptotipo sería que en singular no hay que marcarlo. En plural sí, hay un morfema, S o ES, se muestra el morfema. Pero en singular el criptotipo sería saber que cuando no se dice nada al sustantivo, no se le añade nada, hay un morfema críptico, oculto, que no se manifiesta, pero que indica que esa palabra es singular. Por ahí va el concepto de criptotipo. Y él analiza los criptotipos y las categorías gramaticales en Hopi en inglés. Y acude a los modelos tomados de la ciencia. El ingeniero, el agente de seguro, y en concreto de la física y química y de la psicología. Estamos en el mundo de que aparece el concepto de la relatividad general de Einstein, ¿eh? No lo olvidemos. Es importante también lo que está aportando la psicología de la Gestalt, donde Ward va a beber en esos modelos básicos las influencias de Kafka y Kohler, los psicólogos alemanes de la Gestalt. ¿Qué es lo que está buscando Word con todo esto para no perdernos en este bosque? Word estaba buscando la posibilidad de realizar la experiencia de la forma que las lenguas de los observadores, de tal manera que las lenguas de los observadores no influyesen en el análisis. A ver, ¿de qué manera se puede observar una realidad por distintos observadores de distintas lenguas que observan una misma realidad proyectada en la pantalla y cómo cada uno la expresa? Claro, si cada uno la expresa a través de su lengua, ya la lengua está mediando la visión. Lo que están buscando es de qué manera se podría analizar esa realidad sin que la lengua mediase. Que la lengua no influya en el análisis. Una forma de análisis de la realidad que sea igual para todos los observadores, universal. Los análisis de la realidad basados en las categorías clásicas de la lengua, como el sujeto, el predicado, el actor, la acción, el objeto, el lugar, no valen. Porque esas categorías estaban obtenidas de los análisis de las lenguas indoeuropeas o de la psicología. Por lo tanto, había ahí un sesgo mentalista. ¿Qué es lo que propugna la psicología de la Gestalt? También llamada psicología de la forma o configuracionista. Esta psicología proporciona leyes de organización perceptiva, leyes que distinguen entre figura o forma y fondo o campo. Y Wolf cree que este canon de la psicología de la Gestalt es un universal de análisis de la realidad no mediado por la lengua. Es una forma de ver la realidad común para todos los observadores, con independencia de cuál sea su lengua nativa. Por lo tanto, este canon de la psicología de la Gestalt sería un canon no lingüístico, que sería comprendido por los hablantes de todas y cada una de las lenguas. La lengua no mediaría. Esto significaría llegar al final del principio de la relatividad. La relatividad existe hasta un límite, porque todos los humanos tenemos los mismos principios psicofísicos. La relatividad tendría su límite. Se puede diverger de una manera de ver la realidad hasta un límite final en el que todos confluimos a través de la psicología de la lista. ¿Vale? Estos son los modelos de la realidad basados en la psicología de la lista, de análisis de la realidad. La última estrategia que utilizó fue ir a situaciones ejemplares tomadas de su práctica profesional como inspector de seguros. La gente analiza las situaciones mediante formas lingüísticas y luego se comporta con un arreglo a ellas, no a cómo es la realidad, sino como a cómo se ha apropiado cognitivamente de esa realidad traspasándola al universo lingüístico. Esto lo tenéis en la página 318-319. Aquí tenemos un caso de cómo Word hace una viñeta para ciencia y lingüística. En la lengua inglesa se expresa: él invita a la gente a una fiesta. El sujeto, el verbo, el complemento directo y la finalidad. ¿Cómo lo organiza la lengua nunca? Pues fíjense. El fuego, comer, la agencia. Parece ser que un poco el orden y la manera, voy, hervir, ya, comer, la agencia, ir, y al final prácticamente el sujeto. Hay una inversión total de la expresión, lo que para Word es un análisis distinto de la realidad y sobre todo pasarla al papel de la lengua. Aquí está la tesis del relativismo lingüístico. Diseccionamos la naturaleza de acuerdo con las líneas, la gramática, el léxico de nuestra lengua nativa. La lengua no es simplemente un un elemento para informar, para comunicar la experiencia, sino un marco para definir la experiencia. La lengua no es solamente un elemento de comunicación, sino que la lengua en sí establece un marco a través del cual nosotros vemos el mundo. Esto lo estaba diciendo Benjamin Limor, son las tesis de relativismo. Luego avanza este tema con conceptos como fonémica, relativista, categorías gramaticales, criptotipo, hienolingüística, gorsiana, relativismo y traducción. Fonémica relativista, el primer avance del relativismo lingüístico, que fueron los aspectos gramaticales y las lenguas, empezó por la fonémica, los sonidos, reconocer sonidos y alófonos, cómo segmentamos la corriente de aire, al oír, el punto de vista acústico. Después pasó este relativismo lingüístico a analizar las categorías gramaticales y los criptotipos. Ward, que no era lingüista, distingue dos tipos de categorías gramaticales. Las abiertas, explícitas, los llamados fenotipos, es decir, que aparecen. El fenotipo es lo que se da a conocer, ¿verdad? Eso lo sabemos por evolución humana, uno y dos. El fenotipo es lo que aparece visto. El criptotipo es lo que vemos, pero está oculto. No aparece manifestado, pero que tiene su relevancia, ¿verdad? Categorías fenotipos como el género, que se manifiesta en castellano la O o la A, ¿verdad? Y encubiertos e implícitas, los criptotipos. En las categorías abiertas, en los fenotipos, aparecen marcadores gramaticales de género, o A, el número, la S, ES, el orden de la oración. En los criptotipos no aparecen esos marcadores. No aparecen, pero están. Ejemplos de criptotipos que aporta Word, pues fueron, por ejemplo, los verbos intransitivos en inglés. El género de los pronombres personales de tercera persona, en inglés, he, she, para él son criptotipos. De alguna manera, aquí se están anticipando conceptos que luego son conocidos muy útiles en la antropología, sobre todo en la etnografía, como son los análisis emic y etic. ¿Vale? Emic y etic. La expresión gramatical de una categoría encubierta, es decir, de un criptotipo, es una realidad semántica para la persona que habla. La tiene en la mente, pero no está expresa. No está formulada, no aparece, no está marcada, no está expresada. Solamente existe en la mente del nativo. No tiene que expresarla, pero él la tiene conceptualizada de significado. ¿Vale? Luego están las categorías selectivas modulares, que son las partes de la oración. Por ejemplo, categorías selectivas o modulares en la lengua española pueden ser el nombre, el pronombre, el artículo, el adjetivo, determinativo o calificativo, el verbo, el adverbio, la proposición, la preposición, la conjunción. Y clases modulares, esas serían las selectivas. Las clases modulares son las que se aplican al nombre. El nombre tiene dos clases modulares, género y número. Los verbos tienen varias, conjugación, modo, tiempo, persona, número, aspecto. Y de nuevo, cuando habla de estos criptotipos, fenotipos, categorías selectivas, modulares, abiertas y tal, Ward insiste y recuerda en que no hay que generalizar al estudiar estas categorías a partir de las lenguas indoeuropeas. Por ejemplo, en Lutka, tanto los verbos como los nombres tienen aspectos durativos, momentáneos. En cambio, en castellano, en latín, los verbos no tienen aspecto. Los verbos no expresan tiempo. Nosotros, un verbo, no es, un nombre no expresa tiempo, quiere decir los nombres. En Lutka, verbos y nombres expresan tiempo, aspectos durativos, momentáneos, de temporalidad, el nombre y el verbo. En nuestras lenguas indoeuropeas, el nombre no es capaz de expresar verbo. No es capaz de expresar verbo. ¿Vale? Para eso están el verbo y el adverbio. No expresan tiempo, quiero decir. Las categorías muestran, por lo tanto, que no son configuraciones de la experiencia. Denominaciones como sujeto, predicado, agente, función, causa, solo tienen sentido gramatical. Pero ojo, dice Ward, no corresponden en realidades externas. Son formas arbitrarias de segmentar la experiencia en función de la lengua del hablante, en este caso nuestra herencia indoeuropea. Por ello, Ward, como decíamos antes, propone buscar una forma de describir los fenómenos que no esté mediada por la lengua, que no sea lingüística. Y yo, como hemos dicho, acude a la psicología de la Gestalt, con estas leyes de la percepción visual, los principios configurativos universales que distinguen entre un fondo y una forma, entre un fondo y una figura y una forma, ¿vale? De todo esto, Ward propone ir a una etnolingüística. Etnolingüística es el procedimiento del que se sirve Ward para analizar los mundos culturales de diferentes sociedades amerindias vistos desde sus lenguas. Es decir, una visión étnica del análisis lingüístico. Ver la realidad desde el punto de vista de cada etnia etnolingüística. Para ello, su análisis comienza con la segmentación de la experiencia que cada lengua hace de la realidad. Algo que ya había afirmado un siglo antes, nada más y nada menos que Humboldt. La línea había que ver entre Humboldt, Sapir, Ward, Boas. Y había que ir también Herder. Esa sería un poco la línea de pensamiento que se está siguiendo aquí, ¿verdad? Herder, Humboldt, Sapir, Ward, Franz Boas. ¿Cómo cada lengua, cada cultura segmenta la experiencia? La segmentación de la experiencia a través de la lengua, ¿cómo se ve la realidad? Esto ya, como decía, Humboldt. Y compara descripciones de detalles en lenguas indoeuropeas con las lenguas amerindias, como por ejemplo la caja de cigarros en Hopi o la palabra nieve en Inuit. ¿Y dónde se va a centrar Ward para esta etnolingüística borfiana? Se centra en la gramática, en las categorías gramaticales. Y observa que lenguas distintas distribuyen los conceptos, la experiencia, en categorías gramaticales distintas. Por ejemplo, en inglés o castellano se usan los sustantivos como verano, invierno, como periodos de tiempo, en verano, en invierno, ¿verdad? En cambio, para él, en la lengua Hopi, que es la que está estudiando, estos periodos temporales de las épocas estacionales, ¿verdad?, relacionados con las estaciones del año, se nombran con una especie como de adverbios, no de nombres, como nosotros. El invierno es un sustantivo, la primavera es un sustantivo. En cambio, en estas lenguas lo expresan no con un nombre, sino con una especie como de adverbio. De tal manera que estos sustantivos, verano e invierno, significarían algo así como que esto está sucediendo veraneamente, inviernamente, primaveralmente, ¿vale?, en un proceso temporal. Para él es una manera distinta de analizar el concepto tiempo. En su etnolingüística, Ward, a efectos comparativos, denominó las lenguas de los investigadores, las suyas, en la lengua del inglés, del francés, del alemán, del español, las lenguas, entre comillas, de cultura, las denominó lenguas estándar. SAE, Standard Average European, lenguas estándar europeas promedio, para distinguirla de las lenguas no estándar y para poner de manifiesto cómo cada una de ellas expresan de manera diferente la segmentación de la realidad. Y también para decir que las lenguas nativas son también relativas y determinan el pensamiento. Unos ejemplos centrándose ahora en el léxico. En el léxico, en las palabras, los significados. En inglés hay dos palabras para el concepto dedo. Si sabemos inglés, sabemos que el dedo del pie es toe, el de la mano finger. Toe, finger. Por ello, sin ir más lejos, en nuestra lengua española no tenemos esa segmentación. Esa realidad, dedo-pie, dedo de la mano, no la segmentamos. Lo agrupamos todo en la palabra dedo y matizamos del pie o de la mano, pero dedo. Y también el inglés tiene dos términos distintos. Esto es una manera muy clara de expresar de qué estamos hablando. En Hopi hay una sola palabra, en Hopi, por ejemplo, hay una sola palabra, un solo término léxico para brazo y mano. Todo lo que el brazo y la mano es una unidad, un único elemento. y no tienen ninguna palabra para narices o para el pezón de la mujer, o para las mejillas. No las han semantizado. No las han semantizado. Word ejemplificó en la lengua Hopi con conceptos SAE como agua, por ejemplo. Agua. En Hopi, la palabra agua tiene dos formas. Hay un concepto, si el agua está en movimiento, y otro concepto, otra palabra, para el agua estancada. Estancada. Y así continuó con palabras para expresar la lluvia, la luz y todo eso. Word estaba constatando que las lenguas no eran solo segmentaciones de experiencia, sino que cada una de ellas, con su cultura, funcionan como algo complejo. Nos estamos acercando al concepto de configuraciones culturales de la antropología que vino después, de Boas, de la corriente de cultura y personalidad, la antropología norteamericana, que nace con Boas y sigue con Ruth Benedict, Margaret Mead, Alfred Kruebel y todo lo demás. Venía a decir Boas y lo que vino detrás, que toda configuración cultural, toda lengua conlleva una metafísica implícita. La lengua hay que verla como algo complejo, configuraciones culturales, con metafísicas implícitas, que implican una visión del mundo particular. Y esto queda de manifiesto en ciertas palabras de las lenguas estándar, conceptos como tiempo, espacio, causa, efecto, progreso, pasado, futuro, sustancia, materia, vacío. Las lenguas llevan una metafísica implícita. Implícita. Word, en su obra Las relaciones del pensamiento y el comportamiento actual con el lenguaje, nada más y nada menos que de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, es cuando la publica, se plantea, si todos los seres humanos adquirimos mediante la experiencia una idea similar de los conceptos universales como tiempo, espacio, materia. ¿Hasta qué punto son conceptos universales? ¿O acaso dichos conceptos están ya condicionados previamente por la estructura de cada lengua en particular? Es decir, dos culturas muy distanciadas tienen el mismo concepto del concepto tiempo, de la idea de espacio, de la idea de materia, de la idea de movimiento, de la idea de muerte. Y de nuevo acude Word al Hopi y su comparación, el elemento comparativo, ¿verdad?, esta técnica tan antropológica, con las lenguas indoeuropeas, en términos gramaticales. Por ejemplo, el contraste entre una lengua muy temporal, el inglés, la nuestra también, incluso más que el inglés, y otra intemporal como el Hopi. Word concluye que la etnolingüística tiene como objetivo el estudio de la mentalidad cultural. Ha metido un factor más. Ya no la lengua, la mentalidad cultural, las configuraciones culturales, las metafísicas empíricas. Y así trata también de superar el concepto de mentalidad primitiva de Brull. David Brull, un antropólogo francés, había hablado de mentalidades lógicas y prelógicas, mentalidades primitivas, y él iba en contra de ello, porque Bohr estaba defendiendo la diversidad amerindia. Y él viene a decir, mentalidad primitiva de Levi Brull quiere decir una mentalidad cultural no sae. O sea, toda mentalidad no expresada en las lenguas estándar, inglés, francés, alemán, español, es una mentalidad prelógica, es una mentalidad primitiva, decía Bohr, se lo preguntaba y lo rechazaba. Finalizamos con relativismo continuamos con relativismo y traducción. Si tan distantes son las distancias entre lenguas amerindias y lenguas sae, entonces esta inconmensurabilidad entre categorías gramaticales, segmentaciones, metafísicas, si son tan distantes, ¿se podrá traducir, pasar de una lengua a otra? ¿Se podrá traducir un texto Hopi al inglés o un texto inglés al Hopi? Word asume que la relatividad lingüística no significa negar la posibilidad de la traducción. Porque la traducción no solamente es lingüística, la traducción es también cultural, y es la dificultad de una buena traducción. Una buena traducción tiene que ser lingüística y cultural. Esto ya lo dijo André Mann Pritchard en 1948. Ya decía Van Pritchard, el autor de los Zuer, que una monografía antropológica era en sí misma una traducción, no literal de las palabras, sino de todo un universo cultural. Ward distinguía tres tipos de traducciones. Tres tipos. La oficial, lo que implica una palabra en la que primero proporciona el informante, la oficial. Luego la literal, que exige el conocimiento de la gramática y del léxico, pero sobre todo la más importante es la tercera, la interpretativa. Esta traducción interpretativa es psicológica y es cultural y requiere las explicaciones del informante, por supuesto, el conocimiento del intérprete, la captación de los contenidos de la lingüística, es decir, conocer las segmentaciones de la experiencia, la metafísica implícita y la mentalidad nativa. Es la más complicada, la interpretativa, porque es lingüística, psicológica y cultural. Evidentemente, el problema de la traducción se complica muchísimo, la traducción se complica mucho cuando se invierte la dirección. ¿Sí? ¿Cómo pasamos del inglés a una lengua Hopi, a una lengua Nosai? Como ejemplo un poco cómico está el relato de Laura Bohanan, que tenéis en las páginas 332, sobre los problemas de la traducción, cuando tratan de traducir Hamlet a los Tik, esta etnia africana, a los Tik. Está en Lecturas de Antropología Social y Cultural del profesor Honorio Velázquez. En toda traducción siempre subsiste el problema del interminable perfeccionamiento, pero no cabe duda de que es posible llevar a cabo la traducción. Está claro que los problemas para traducir se multiplican con la distancia tipológica, genética y cultural de las lenguas. Es decir, es más fácil pasar del francés al italiano, del español al italiano, del italiano al español, del italiano al francés, del alemán al inglés, del inglés al alemán. Es más fácil que pasar de una lengua europea a una lengua africana, de una lengua amerindia a una lengua austronesia, en fin. Está claro. Pero con los esfuerzos de Ward, que no, de manifiesto con las lenguas, no son meros instrumentos de mediación, de comunicación, sino, y esto es lo importante, que en la lengua hay inserta una lógica y una metafísica, una configuración cultural. Finalizamos con el epígrafe de relativismo y ciencia. Ward aplicó su principio de la relatividad lingüística a todos los lenguajes. Lenguajes, ya no lengua, lenguaje, en particular al lenguaje de la ciencia. Y observa, ya hablamos del lenguaje, esa jergas, ¿verdad? De alguna manera, jergas especiales. Por ejemplo, la de la ciencia. Que observa que las matemáticas, el lenguaje de la matemática, el lenguaje de la lógica, de la filosofía, de la lingüística, eran extensiones especializadas del lenguaje general, del inglés, del francés, del alemán. Y de ahí deduce Ward, continuo, que la visión del mundo de la ciencia moderna surge a partir de la especialización de la gramática, de la especialización en lenguajes específicos de la gramática, pero no de todas las lenguas, sino de las lenguas occidentales europeas que había liderado la ciencia. Y para Ward, que el lenguaje de la ciencia se exprese de acuerdo con los patrones gramáticos de las lenguas occidentales estándar implicaba determinismo. Y él lo atribuye a todos los acontecimientos históricos relacionados con los mundos donde nacieron estas lenguas SAE, relacionadas con el comercio, la invención técnica, el colonialismo, el imperialismo, ¿verdad? Debido a que son estas lenguas estándar y no otras las que vehicularon y llevaron el habla a otras sociedades y exportaron el punto de vista occidental con un sesgo mentalista. Es decir, que las lenguas SAE habían asumido las racionalizaciones del sistema occidental y mundial. La manera de ver la ciencia, la manera de ver el mundo, se expresa en el lenguaje de la ciencia y expresado por las lenguas estándar. De esta comparación entre lenguas SAE estándar y las mal llamadas lenguas primitivas, prelógicas, entre comillas, ¿verdad? Ward constata que, admitiendo el principio de la relatividad lingüística, las lenguas europeas, SAE, no son en absoluto superiores a esas otras lenguas amerindias. Esto ya lo había advertido Humboldt y Sapir. Toda lengua, cada lengua, organiza, clasifica y sistematiza la corriente de experiencia a su modo. Pero no tenemos que entrar, decía él, en valoraciones etnocéntricas, en mentes lógicas y prelógicas, como ya había dicho Lévi-Bruhl. No hay que entrar en ello. Finalmente, Worth reclamaba para la lingüística, ya lo dijimos antes, el estatus epistemológico de ciencia. Demandaba que la lingüística debía ampliar su campo de estudio. Sus leyes, sus reglas, se habían obtenido casi exclusivamente del estudio de las lenguas indoeuropeas, con la filología indogermánica del siglo XIX, alemana sobre todo. Para ello, para que la lingüística adquiera un estatus de ciencia, la lingüística debía abordar también el estudio y sacar conclusiones lingüísticas de otras muchas lenguas que no se habían estudiado, las que Boas, Sapir, Worth estaban descubriendo en Norteamérica por aquellos años, principios del siglo XX, en torno a los años 30, 40, 50, y que estaban en peligro de extinción. Ellos eran conscientes de que se estaban perdiendo lenguas a paso agigantado en todo el continente americano. Ellos estaban viendo y siendo testigos de la pérdida de la diversidad ante el avance de la homogeneización que implicaba el inglés, algo que sigue sucediendo. Y como Worth muestra en el informe Yale, un informe que se publicó después de muerto, la lingüística tendría que convertirse en etnolingüística. Ese sería el salto. La lingüística, basada en el mundo indogermánico, tenía que dar el salto y convertirse en una etnolingüística, es decir, avanzar en el estudio de los pueblos y de las culturas a través de la lengua. Esto es interesante y aquí finalizamos esta sesión sobre el programa del relativismo lingüístico. Estamos aquí ahora Ana Alicia, Arancha, Ruiz Cortés, Diana, Clemente, Francisca, Vale, Juan Antonio, Caballero, Salvador, Miguel. Buenas tardes a los que se han incorporado más tarde. Vale, hasta aquí hemos terminado este denso tema 3 y de alguna manera finalizamos la parte dedicada a lingüística. A partir del próximo tema, el tema cuarto categoría, que daremos el día 29, lo comentaremos aquí, el tema cuarto categoría, avanzaremos ya en la parte dedicada a antropología cognitiva. ¿De acuerdo? La parte cuarta, antropología cognitiva. Daremos el tema categoría, que equivale al capítulo 13. ¿De acuerdo? Ese lo vamos a comentar el día 29. Aquí. ¿Algún comentario que queráis hacer? Estamos a tiempo. Bueno, si hay alguno nuevo y quiere comentar algo, tenemos tiempo, tenemos 20 minutos prácticamente o 15 minutos. De acuerdo, pues mañana tendrán en el foro de la plataforma Ágora la grabación de este tema. Ahí están colgados también el tema 1 y el tema 2. Como digo, nos vemos dentro de 2 semanas y continuaremos con el tema 4. Entraremos ya en antropología cognitiva. Habremos dado más de la mitad del temario. Pues bien, buenas tardes, gracias a vosotras, a vosotros por acompañar la sesión. De este autor de Sapir, ¿a qué autor te refieres? ¿A Sapir? o a Word. Cuando dice particular de este autor, ¿a quién te refiere ese González? Word. Sí, de Word tenéis. Este libro, Lengua, Pensamiento, Realidad, está en esta biblioteca y lo podéis tener seguro en muchas bibliotecas de Word. Lo tenéis en cualquier biblioteca, aquí lo tenemos. Lengua, Pensamiento y Realidad. Es un poco el inicio de todo esto. ¿Vale? Perdón, lenguaje, pensamiento y realidad. Lenguaje, pensamiento y realidad. Dicho lengua, pero es lenguaje. Lenguaje, pensamiento y realidad. A quien quiera abundar. En nuestra biblioteca está, porque era un libro que se estudiaba antes en la carrera de Filología Hispánica, con lo cual si consultáis en las bibliotecas UNED os va a salir y que lo tenéis disponible. Y lo tenéis que comprar, ¿no? Si lo queréis, ¿no? Más cositas. Este libro que os digo es un clásico, un clásico del lenguaje, ¿vale? En clave norteamericana. Así como para la lingüística europea fue fundamental el de Ferdinand de Saussure, el curso de lingüística general. Lenguaje, pensamiento, realidad fue muy importante en el avance de la antropología lingüística norteamericana. Lenguaje, pensamiento, realidad. Echad un vistazo por internet y veréis la portada. Pues muy bien. Sí, la relación de la Gestalt, Adela, tiene que ver con que, a ver, Word quiere llegar a liberar el análisis de la realidad de la visión que ofrecen las lenguas. Él dice, si yo accedo a la realidad a través de mi lengua, mi realidad es distinta a la que otros ven, porque mi lengua me determina mi visión del mundo. ¿De qué manera puedo yo analizar la realidad de una manera que no sea tamizada por la lengua? Yo y todos los demás, hablando de lenguas distintas. Pues prescindiendo de la lengua. ¿Y cómo se puede prescindir de la lengua? A través de la psicología. Y él va a la psicología de la Gestalt, que estaba de moda en aquella época, muy influenciada evidentemente por las corrientes psicológicas de Freud, de Jung y todo lo demás. A través de las visiones de fondo, forma, figura, configuración, estoy analizando una realidad sin pasar por mi lengua. Es como analizar dibujos, solamente con verlos, sin que pasen por mi lengua. No estaría totalmente no cierto, pero fue su modo de abordar el análisis prescindiendo de la lengua, dado que las lenguas determinan las visiones del mundo. Ese es el concepto un poco así que creo que enfocaba Word. Muy interesante, sin duda. Ya digo que muy teñido y muy influenciado por las corrientes psicológicas que se estaban viviendo en los años 30 y 40. Freud, por supuesto. Carl Jung, Erich Fromm. El tema 8 está relacionado con esto. Por eso decía que os recomiendo que leáis al menos la página 289, el principio de la relatividad lingüística. Página 289 y 290. Leerlo. A modo de preámbulo del tema 9, sugiero que leáis en el tema 8 el principio de la relatividad lingüística. ¿Vale? Nada más que ese preámbulo, que está en las páginas 289, 290 y parte de la 291. Porque vais a leer ahí a Ward, precisamente, a él, hablando en dos párrafos muy interesantes del año 40. Con lo cual, a modo de preámbulo del tema 9, esa lectura es muy sugerente. Por supuesto que sí. Así estoy yo de acuerdo contigo. Este manual se daba antes entero. Yo lo vi cuando estudié el grado, bueno, la licenciatura hace años. Pero el equipo docente ha seleccionado temas puntuales, con lo cual la corrección del manual, que es total, se pierde los hilos. Y ahí que yo, respecto a este tema de hoy, pues sugiera que leáis esa página 289, 90, 91 del tema 8. ¿De acuerdo? Pues gracias a vosotras, a vosotros, y cerramos la conexión. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Nos vemos dentro de 2 semanas.